Buenas tardes, ya me marca la señal del directo por aquí arribita. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tertulia UR, donde vamos a desgranar, donde vamos a actualizar y analizar la actualidad del Rayo Vallecano. En directo, como siempre, en esta tertulia UR, tertulia virtual, como siempre, rodeado de buena gente, rodeado de gente que en algún momento ha tenido que ver o ama o quiere al Rayo Vallecano, como es el jefe que tengo por aquí debajo, a David Briz, ¿verdad? Ya sabéis, podéis conectaros en directo, estaremos hasta las 6 de la tarde para todos los que estéis allá en cualquier rincón del mundo. Y si lo veis en streaming, en otra ocasión, pues oye, la hora que marque vuestro reloj, porque no todo el mundo tiene esta horita para ver la hora a las 5 de la tarde estos martes. Así que lo bueno es que lo podéis escuchar en los podcasts, en iVoox, en Spotify, también podéis escucharnos en YouTube en cualquier momentito. Ahí dejaremos colgadita la tertulia para que la veáis en cualquier momento de la semana. Y bueno, una actualidad del Rayo Vallecano que viene marcada sobre todo por el partido del lunes, ayer mismito contra el Sporting de Gijón. Ah, no, pero me he ido yo de semana, ¿no? Me he ido de semana, pero grande. El sábado pasado contra el Castellón. Es que me ha fallado, mira el calendario que lo tenía por aquí y me he ido a la semana pasada. El sábado ante el Castellón, el Rayo Vallecano volvía a ganar después de 3 derrotas y sobre ello vamos a hablar sobre el partido de mañana en Zaragoza y la lesión de Fran García también que nos ha sorprendido en las últimas horas. Así que como decía, por aquí debajo tengo al jefe, al padre de todo esto, que en un momento lo fundó, ¿verdad? David Briz, el papá de Unión Rayo. ¿Cómo estás, David?
Buenas tardes, joder, lo de jefe no me gusta, lo de papá de Unión Rayo. Y fíjate la casualidad, Alejandro, que el domingo se cumplen 8 años del primer programa de Unión Rayo. Domingo 29, fue un jueves, si no recuerdo mal, 29 de noviembre. 8 añitos de vida va a cumplir Unión Rayo y para mí ya sabéis que es un auténtico placer hablar del Rayo y estar aquí con vosotros en Unión Rayo.
Oye, 8 años después de que arrancase esta aventura, ¿cómo ves al Rayo Vallecano?
Bueno, pues sigo viendo, es que cambia poco de un año para otro, ¿no? Hablamos demasiado de todo lo que hay fuera, pero bueno, en cuanto a lo deportivo, pues han cambiado cosas, pero más o menos lo de siempre, ¿no? Ha cambiado mucho lo del sábado, ¿eh? Lo del sábado, lo de ganar al Castellón, porque el partido de Gijón me dejó unas sensaciones un poco agridulces. Del empate final no es del todo malo, pero la sensación de que el equipo este año no termina de engrasar y bueno, la victoria contra el Castellón, que bueno, entra dentro de lo lógico, pero evidentemente ganar lo suaviza todo, ¿no? Así que bueno, desde la distancia pues veo al Rayo como siempre, lo bueno y lo malo, como siempre lo bueno y lo malo. Se echa de menos, eso sí, los partidos a la gente, ¿no? Se hace muy raro, se sigue haciendo raro ver ese fondo de Vallecas vacío, ¿no? Cuando lo vemos por la tele.
Sí, sí. Oye, y 8 años después, ¿cómo fue aquel arranque de Unión Rayo?
Bueno, pues fue precioso, fue estresante, fue de todo, con Javier Bonet, al que tú conoces casi casi mejor que yo.
Sí, sí, más o menos igual, ¿eh?
Sí, 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 la verdad es que le mando un abrazo muy grande. Pues bueno, mucho trabajo detrás, ¿no? Recuerdo, fue un año entero prácticamente, empezamos a finales de 2011 a mover el proyecto. Recuerdo, bueno, pues cómo fueron las reuniones para convencer a la gente de arriba. La verdad es que hay que agradecer al Rayo Vallecano. Primero, con Antonio Fernández Monterrubio, de director general, bueno, pues estaba todo prácticamente hecho. Llegó aquel día del tamudazo, donde teníamos claro que si no se salvaba el equipo, Unión Rayo no iba a ver nunca la luz. Afortunadamente hubo tamudazo, afortunadamente el equipo se salvó. Y un mes después, pues, volvimos a retomar todo. Tuvimos que empezar de cero con Luis Yáñez. Luis Yáñez también confió en el proyecto, al que se lo agradecemos siempre, ¿no? Todo lo que pasó en esos inicios. Y, bueno, pues todos esos meses finales hasta que conseguimos poner todo en orden y arrancar, ¿no? Aquel 29 de noviembre de 2012. La verdad es que una fecha muy especial y Unión Rayo, pues, como sabes, para todos los que hemos formado parte, para todos los que seguís formando parte de Unión Rayo, un sitio, pues, de lo más especial, ¿no?
Oye, mientras acaba de conectar la gente, que veis que poquito a poquito van entrando, saludos, por cierto, para Armando, para Manu, que ya están por aquí enchufados, para José, para todos los que os vayáis conectando allá en cualquier rincón del mundo, ya sabéis, compartir, ¿vale?, y darle difusión a esta tertulia. Pero, David, ¿cuál es los años que estuviste? Que, si no recuerdo mal, fueron 5, ¿no? 4 o 5 años, ¿no? 5, ¿no?
4 años, hasta el 2016 fue.
Hasta el descenso al 16. ¿Cuál es el momento más especial que recuerdas?
Bueno, hubo muchos,
Que no sé,
pero...
qué digo yo, no sé si ya habrás contado esto alguna vez o te lo habrán preguntado, pero refréscanos un poquito la memoria.
Bueno, el peor evidentemente fue Anoeta y todo lo que pasó, y tenernos que ir con aquel descenso, eso fue lo más duro. Pero fíjate, para mí, mira, te lo voy a decir ya, el más especial fue contar cosas duras, cosas buenas del primer equipo, pero sobre todo aquella Copa del Rey del Juvenil en Ceuta. Nos volcamos con aquella copa, fuimos a Vigo, fuimos a Barcelona, a Horta, contar aquella eliminatoria contra la DAM. Y contar en Ceuta aquella Copa del Rey juvenil que era histórica, la primera vez que se ganaba una Copa del Rey a nivel de juveniles. Aquello fue muy especial y fue muy chulo.
¿Qué te parece, Jesús Mesado, por aquí, que le tenemos aquí en diagonal? No sé en qué diagonal está, siempre me lío con la cámara. Jesús, ¿cómo estás?
Muy buenas, nada, bien, aquí no me puedo quejar de salud y como siempre un placer estar con vosotros.
Bueno, pues la verdad es que lo más importante hoy en día es estar bien de salud, ¿eh? No sé si casi por desgracia, pero es lo que nos toca
Sí,
vivir,
no,
¿no?
no, dadas las circunstancias es lo mejor. Hay que estar agradecidos.
Jesús, ¿cómo va esa segunda edición de tu libro, El Samurái de Vallecas?
Bien, estuve firmando hace unos días aquí en Vallecas, en la librería Maya, y estuvo bien, vinieron personas a comprar el libro para que se lo firmara, y sigo trabajando en la tercera parte.
Tercera
La,
parte
vamos,
de
en
la
la tercera,
Samurái trilogía,
tercera
del
edición de Maya.
Samurái.
Sí, claro, para que sea una trilogía.
Oye,
Y lo
¿cómo?
único, pues,
Dime, dime, dime.
no, bueno, decía que con el coronavirus que se ha retrasado bastante porque debería haber visto la luz ya, pero claro, con todo este tema, pues supongo que se verá el año que viene.
Bueno, también aquí a mi lado, José Antonio Agudo, compañero de Unión Rayo, ya contertulio habitual. José, ¿cómo estás?
Pues encantado de estar aquí con uno de los padres fundadores de Unión Rayo y con Jesús también. Y nada, hablar un poco de la actualidad, como bien has dicho, que esta semana pues vamos un poco cargados de actualidad.
Sí, vamos a ir a ello. Por cierto, David, mira qué dato, ¿eh? Estamos a puntito de llegar a los 16.000 seguidores en Twitter, ¿eh? Fíjate qué pedazo de dato, ¿eh?
Recuerdo la ilusión que nos hizo llegar a los primeros 100, a los primeros 1.000, pues fíjate, 16.000 y la verdad es que lo de la gente es increíble,
Pues mira,
tremendo. Y
David, digo, perdóname, vamos a mandar un mensaje, nos quedan 6, ¿eh? 6 seguidores para llegar a 16.000, así que desde aquí, si alguien nos está viendo y no nos sigue, @UnionRayo, podéis seguirnos en Twitter y a ver si al final de la tertulia nos marcamos conseguir los 6 que nos faltan y llegar a los 16.000. Tenemos algo menos de una hora, difundidlo, ¿eh? Tenemos que llegar a esos 16.000 en una hora, a ver.
al 16.000 no le vamos a mandar una camiseta, pero le mandamos un abrazo y le saludamos en directo.
Un abrazo enorme y le damos un mensaje en directo aquí en redes sociales si es que entra ese 16.000. Bueno, vamos ya a desgranar la actualidad, que ya estamos casi casi todos entrando a esta tertulia UR. Tenemos un montón de comentarios por acá. Empiezo contigo, David. ¿Cómo viste ese partido del Castellón que me hablabas que fue vital? Y yo comparto mucho contigo esa opinión porque después de 3 derrotas, si no gana el Rayo, yo creo que se habría podido hablar de la palabra crisis en Vallecas. ¿Cómo viste el Rayo ante el Castellón?
Te voy a decir, más que en lo particular contra el Castellón, te voy a dar mi visión del Rayo Vallecano esta temporada, ¿no? Porque arrancó bien con Iraola y todos hablábamos de que Iraola por fin llegaba un entrenador que a lo mejor le iba a dar esa estabilidad defensiva, que le iba a dar un equilibrio al equipo que lo iba a convertir en algo bueno, pero con el paso de las jornadas y visto el partido de Gijón, que yo creo que fue ya el partido culmen, mi sensación es que el equipo, bueno, pues había... Iraola había buscado ese equilibrio, había echado para atrás esa línea defensiva para mejorar, para que no fuera una sangría como la pasada temporada el equipo con Paco Gémez, pero la sensación es que se ha quedado a medio camino y que arriba, para mí, no es mejor que nadie. O sea, es un equipo que es verdad que no encaja, que no concede, que está más equilibrado, que está mejor, pero es un equipo que arriba se ha quedado para mí en poca cosa, ¿no? En un equipo que no es superior. El año pasado... Siempre pasaba algo, siempre un penalti en el último minuto, un gol en el último minuto, no entraba, es verdad que el Rayo tenía muchas ocasiones, pero veías al Rayo ser superior a los rivales. Yo este año no tengo la sensación de ver los partidos del Rayo y decir, oye, es que el Rayo es mejor que este, es que me da la sensación de que el Rayo este año no está para luchar entre los 3-4 primeros de la clasificación. Ahora, esto va por momentos, ¿no? Ahora es momento, le toca a Andrés, está a un nivel espectacular. y la victoria contra el Castellón era muy necesaria, ¿no? Muy necesaria para coger confianza, para coger dinámica. Y lo has comentado antes, para mí la preocupación ahora viene con el tema del lateral izquierdo, ¿eh? Porque Fran me parece, además de ser el único fichaje prácticamente que ha llegado este verano, uno de los jugadores de la temporada, y veremos cómo recompone a ir ahora, porque es mucho tiempo, ¿eh?
Pues muy buen análisis, estoy muy de acuerdo. Quiero escucharos, Jesús, ¿cómo ves al Rayo? ¿Cómo estás de acuerdo?
Pues coincido en lo que ha dicho David, que al principio el Rayo daba muy buenas sensaciones, pero el problema que veo del Rayo es que le falta efectivos. Y esa falta de efectivos es lo que yo creo que hace que el equipo no vaya como debería ir o no termine de funcionar, porque yo el mayor problema que veo, que lo he dicho muchas veces, es que sigue faltando un delantero.
José.
Bueno, yo creo que como decía David, el equipo no es mejor que nadie arriba, estaba teniendo problemas de gol, pero lo que sí me sorprende es que desde que ha llegado Iraola en defensa veo al equipo más seguro, y también es importante, si no metes goles, que no te los metan. Y bueno, el sábado metió dos, le metieron uno, pero ganó. Veremos a ver mañana qué hace.
Oye, pero ¿cómo puede ser, David, que yo qué sé? Es verdad que el primer partido, ¿no?, contra el Mallorca, el Rayo, la verdad es que no sé si el mejor partido, o tuvimos una sensación todos como, wow, este Rayo de Iraola, qué sólido, ¿no?, qué fuerte, qué rocoso, ¿no?, y no sé, y ahora salió un poquito más frágil, ¿no? El día de la Ponferradina, el último partido en Gijón, la verdad es que tuvo como 20 o 30 minutos que hizo aguas casi por todos lados. ¿Cómo podemos analizar esto?
Yo coincido con lo que decía José ahora. Yo creo que el equipo defensivamente sí que es más sólido, pero claro, es más sólido por algo que es evidente. Cuando tú no te expones tanto, cuando no tienes tu defensa tan adelantada, es evidente que no te van a hacer tantas ocasiones. El Sporting, si te das cuenta, Castellón lo decías ahora, es verdad que tuvo muchos minutos de cierta zozobra, pero apenas vimos a Dimitrievski. Yo veo que el equipo evidentemente es más seguro, pero no porque defienda mejor, sino porque en realidad se expone mucho menos, ¿no? Pero a mí me siguen faltando argumentos, me siguen faltando armas. Yo creo que el equipo con Paco tenía esa chispa, esa frescura que este año le está costando. Hay que darle más tiempo a Iraola, ¿eh? Es muy pronto. Hay buenos futbolistas, es verdad que yo creo que faltan cosas. Hablaba antes también el compañero del tema del delantero, que yo creo que es fundamental. Está intentando probar, está intentando... Bueno, pues yo creo que hay que poquito a poco dar tiempo. Pero el equipo evidentemente tiene que ir a más, porque con lo que hemos visto hasta ahora, a mí no me vale. A mí no creo que al Rayo le dé para estar entre los favoritos y para ser un equipo dominante en la categoría. Le veo un equipo que va a estar zona media-alta, pero que no le da para ser uno de los mejores.
A ver, es verdad que lo que dices, ¿no? Con Paco Gémez es que siempre pasaban cosas, ¿no? Porque es un hombre tan tan ofensivo, tiene tan claro que para ganar hay que marcar y cuanto más goles mejor, que claro, se expone tanto. Y yo estoy muy de acuerdo, David, que el Rayo de la temporada pasada era muy ofensivo, era muy ofensivo. Igual, como dice Jesús, le falta ese killer, le falta ese 9 a este Rayo. David.
Yo veo
que sí, pero también le faltaba el año pasado, ¿no? Oye, está Ulloa, está Yacine, fíjate el nivel que está ahora Andrés. Quizás le falta encontrar, ¿qué era el Mirandés de Iraola? Un equipo de transiciones rápidas, era un equipo, ese era su fuerte, ¿no? Quizás nos está faltando o le está faltando al Rayo encontrar cuáles son sus virtudes, porque hasta el momento lo que estamos viendo es individualidades, ¿no? Las cositas de Isi Palazón, las cositas de Andrés en estos últimos partidos, pero nos falta ver que el equipo tiene más argumentos, que el equipo es bueno en algo, que el equipo en ataque domina alguna faceta, ¿no? Porque es verdad que a mí el Rayo todavía me sigue dejando frío en este, sí, en este inicio, ¿no?
Sí, estoy... Jesús, que te cortaba antes, ¿a ti también te deja frío este Rayo?
Es que sí, me deja, no me convence. Es que el compañero dice que le ve en la tabla media alta, pero es que yo le veo luchando por no descender. Y es que lo digo, es que toda temporada así no se puede aguantar. O sea, el Rayo necesita cambios y los necesita en el mercado de invierno o incluso antes. Y ahora con la pérdida del lateral izquierdo, es que requiere urgentemente fichar a otro, porque como se lesione Iván, ya sí que tenemos un problema. Por eso sí que creo que el Rayo...
¿Qué te pareció el partido de Castellón a ti?
A mí no me terminó de convencer. O sea, me alegra por la victoria, efectivamente, pero no es el Rayo que. No, yo no vi ese Rayo. Sí, marcó dos goles, pero pienso más que fue producto de la suerte, no del buen juego.
José.
A mí decías antes que si te deja frío, a mí me tiene templado el Rayo, porque hay partidos que
Sí. No, habrá que decir, hay días buenísimos, no hay días
Sí.
que, ¿no?
Hay días como el Castellón, que yo sí salvaría ciertas cosas. Llevamos varias semanas, varios partidos viendo que en la primera parte incluso acababas en ocasiones del Rayo y contra el Castellón fue ganando 2-0 y alguno más podría haber metido. Recuerdo un palo de Álvaro García. Estuvo ahí el Rayo. Y tiene otros partidos como el del Sporting que me dejan muy frío. Y lo que me da miedo es porque siempre que sale me deja frío el Rayo. Y yo no sé si un equipo que le cuesta tanto conseguir puntos fuera de casa puede estar ahí arriba. De momento está, pero la temporada es muy larga.
Ese es el dilema, ¿no? Un equipo que no acaba de rodar fuera, un equipo que lleva 6 jornadas sin ganar fuera de casa, no te da para estar arriba, David.
Sí, es que es eso exactamente, ¿no? Por lo menos en casa sí que está sacando bastantes victorias, con más apuros a lo mejor de los que debería, sobre todo un partido como por ejemplo el Castellón, que es un equipo que está en la zona baja, pero sí que es verdad que fuera de casa le falta eso, ¿no? Le falta esa consistencia. Ya te digo, luego la temporada es muy larga, ¿eh? Fíjate el año pasado lo que hablamos, lo que pasó, y a última hora el equipo estuvo a punto de meterse, o sea que le faltó muy poquito para meterse en el playoff. Es muy largo, se meten luego muchos equipos, pueden pasar muchas cosas, pero evidentemente fuera de casa al equipo le falta, ¿no? Le falta ser un equipo, pues eso, más sólido, maneje mejor. A mí es que hablábamos antes, ¿no? Ese partido de Gijón se queda el rival con uno menos, el Sporting, y ni aun así, ¿no? Nos dio la sensación de que el Rayo controlase, dominase ese partido, que tuviese esa sensación de equipo grande, ¿no? Que quizás sí que lo había más en otras temporadas, ¿no? Y sí que coincido con lo que decíais, hace falta algún fichaje. Evidentemente lo de Fran García es una muy mala noticia porque es un jugador que le estaba dando mucho, ya no solo a nivel defensivo, sino a nivel ofensivo. Yo creo que estaba dando muchos puntos, ¿no? ¿Cuántos goles se han marcado con centros de Fran desde la izquierda? Es una baja muy importante y ya no es que tengas que ir al mercado, es que tienes que ir al mercado a fichar un lateral izquierdo dominante en la categoría, un lateral izquierdo que te dé cosas, ¿no? Porque van a ser muchos meses en los que a ese lateral le va a tocar ser el titular y dar buen rendimiento en ese lateral zurdo, ¿no?
Sí, bueno, ya que estás con el tema de Fran, a ver qué pasa, porque es verdad que el club no ha comunicado nada. Últimamente el club, tras la pandemia, parece que no comunica ningún tipo de parte de lesión. Vamos a ver el alcance real. Es verdad que tiene la rodilla mal. A ver cómo está, a ver si llega ese futbolista que yo me da a mí la sensación de que no llegará hasta el mercado de invierno, como ya pasó el año pasado con Bebé, con Alberto García, ¿no? Que llegó casi también a última hora cuando se lesionó. Pero más allá de aquello, también quería insistir un poquito o incidir ahora en el balón parado, porque es otro de los elementos que llevamos también. Que parecía justo lo que hablábamos antes, ¿no? Que parecía que al principio se había solucionado, parecía que con Iraola a principio de temporada, ¿no? Parecía que se había templado este balón parado, pero es que otra vez llevamos unas jornadas en las cuales el Rayo sufre mucho con el balón parado. Voy con Jesús, ¿cómo ves este tema del balón parado?
Sí, ahí hay un problema también, porque muchos goles no los he metido a balón parado. Y es como has dicho, no se ha solucionado. Yo no sé si es algún problema de la defensa, y eso que creo que tenemos buena defensa, pero sí que veo que deberían hacer hincapié en eso, porque ahí hay un problema.
José.
Sí, yo el partido contra el Castellón, que sobre todo en los últimos minutos se vio mucho jugadas a balón parado, yo estaba, o sea, cada córner, cada falta lateral que tenía el Castellón me asustaba, porque llegaba con mucho peligro. Y he oído que puede ser problema de concentración, puede ser, no sé. A mí me cuesta creer que sea problema de concentración, yo creo que es algo más táctico. Y en una liga como la segunda o como primera, que está todo tan igualado, es un factor muy clave, lo táctico, y en partidos que se pueden resolver con cualquier detalle, un detalle como ese puede ser muy importante. Tendría que mejorarlo el Rayo.
José, perdona que te interrumpa. Yo sí creo que puede tener parte que ver en lo táctico. El entrenador del Castellón a mí me parece un fenómeno. Es verdad que el equipo está como está, pero es un muy buen entrenador, prepara muy bien el balón parado. Pero yo no le daría, fíjate, yo no le daría tanta importancia. Yo creo que muchas veces tiene que ver más eso, ¿no? Con épocas de despistes, a nivel de confianza también. Te han hecho un gol, pues evidentemente todos los córners que te saquen después o todas las faltas que te saquen después, el nivel de confianza es el que es, ¿no? Yo creo que el Rayo en ese sentido tiene futbolistas para dominar el juego aéreo. Tiene Catena, Velázquez, son jugadores todos que dominan. Dimi incluso como portero es un portero que domina bien el juego aéreo, sin ser un portero que sea 10 en juego aéreo. Yo creo que tiene más que ver con tema de despistes y tema de confianza, ¿no? Aunque evidentemente es algo que Iraola tiene que tener en cuenta y es un debe, ¿no? Que hay que mejorar en próximas semanas.
Oye, pero ¿cómo puede ser que un equipo como es un equipo profesional? Estamos hablando de que no somos nosotros los que nos ponemos a jugar. No sé, hay faltas de concentración, José, ¿qué decías?
A mí me cuesta creer que sean problemas de concentración por eso mismo. Yo no creo que Emiliano Velázquez, que es un jugador que tiene su recorrido, se desconcentre en un minuto 75 en un córner, siendo central, o Dimitrievski, que es internacional con su país, que tenga problemas de concentración. Yo no sé dónde está el fallo, no soy entrenador y no sé dónde puede estar el problema, pero me cuesta creer que sea eso.
No, una marca, ¿no? Algo, ¿no? Sí. Yo no veo sinceramente, ya te digo, motivos para tampoco alarmarse en ese sentido. Yo creo que la mayor parte de cuando te hacen daño en balón parado puede ser muchas veces eso, ¿no? Óscar Cano, decimos lo que estamos hablando, ¿no? El entrenador del Castellón, yo creo que es un muy buen entrenador, es un entrenador que lo prepara con mucho mimo, el balón parado y demás. Puede ser que a lo mejor Iraola, pues en esa preparación de partido, pues a lo mejor no haya visto, no haya detectado cosas que se repiten, ¿no? De cosas que haga el Castellón, que normalmente no juega balón parado, pero yo creo más en los despistes individuales. No quiere decir que se vaya del partido, que se vaya de la jugada, sino, bueno, pues que en ese momento pierda el duelo, pierda la concentración un segundo, con que la pierdas un segundo, te ganan el duelo y va para adentro, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y luego también el tema de la confianza, ¿no? Lo que hablábamos el año pasado, recuerdo todavía cuando el Rayo enlazó 4 o 5 partidos en los que perdía un penalti en el último minuto, había una sensación siempre de que en el último minuto iba a pasar algo, y eso lo hace la memoria, ¿no? Porque rápidamente dices 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, minuto 90, el otro día fíjate lo que me pasó. Y la memoria te juega una mala pasada, ¿no? Pues yo creo que en el balón parado puede que pase algo parecido, ¿no? Aunque sí que es verdad que es lo que dices tú, ¿no? Algo tiene que trabajar Iraola y su cuerpo técnico, porque si se está repitiendo esa situación, es que algo hay, ¿no?
¿A ti, Jesús, te preocupa todas estas jugadas a balón parado?
Sí, a ver, no... Me preocupa hasta cierto punto, tampoco creo que sea el mayor de los problemas que tiene el Rayo, pero sí que es verdad que ves un partido del Rayo y yo creo que a mí también me trae recuerdos del último minuto de encajar algún gol y no lo ves tranquilo, ya, yo soy otro tipo.
José, ¿qué es lo que no te gustó del día del Castellón?
Pues lo mismo que estamos hablando ahora, el final, el cómo llega el Rayo Vallecano al final. Te vas al descanso ganando 2-0 con una buena primera mitad, se empieza a crecer el rival, el penaltito ese de, bueno, penaltito, no penaltito porque va con el brazo Pozo y te lo pitan y te meten gol y acabas sufriendo. Un partido que podrías estar dominando y podrías estar ganando plácidamente, te acabas con el miedo y acabas... A ver si me va a empatar o no me va a empatar.
David, que ahora te me has iluminado aquí de repente. ¿A ti qué es lo que sí que, lo que sí que te gustó del día? ¿Qué te gustó del día del Castellón?
Bueno,
¿viste el partido? Que a lo mejor no...
Sí,
cuéntame, ¿qué sensaciones? ¿Qué te gustó?
En directo no pude porque me pilla trabajando, pero luego me gusta los lunes siempre verme el Rayo. A mí es que lo que más me gusta son las individualidades del equipo. Me gusta Pozo, me gusta Isi, me gusta... a mí Andrés está a un nivel brutal, ¿eh? Yo creo que lo de Andrés hay que decirlo, el gol que hizo en Gijón, el partido que hizo el otro día también. A mí es lo que más me gusta, las individualidades. Luego a nivel de bloque, a nivel de equipo, el equipo me sigue dejando dudas, pero es que yo sigo confiando en este Rayo, porque es verdad que no ha fichado, o lo que ha fichado ha sido muy poco, pero cuando Pozo alcance su nivel, cuando Isi Palazón está a su nivel, cuando Andrés está a su nivel, incluso cuando Johnny, cuando... Es que hay muy buenos futbolistas. Es que este Rayo tiene buenos futbolistas, buenos jugadores. Quiero ver más de Pozo, quiero ver más de estos jugadores, pero de momento, a mí es lo que más me llama la atención. No me gusta mucho lo que hablábamos, ¿no? Esa sensación de poca solidez, de poco equipo, ¿no? De no tener esas hechuras de equipo grande, es lo que más me preocupa. Pero lo que más me gusta, los futbolistas, ¿no? Me gustan, ganan muchos duelos, son futbolistas de talento. Yo creo que es un equipo que lo tiene todo, a excepción de a lo mejor ese 9, ¿no? Que eso es goleador, ¿no? Pero es un equipo que me gusta.
David, que igual pienso yo que a lo mejor eso es simplemente lo que decías antes, darle trabajo, darle tiempo a Iraola, es trabajo simplemente. O sea, los jugadores están, las mimbres están, el talento está y, no sé, igual si se le deja un poquito de trabajar, a ver, ya ha pasado 2 meses o 3 de competición, pero que a lo mejor es simplemente eso, ¿no? Que sea capaz de conectar hasta que, pumba, el Rayo de Mitchell igual, le costó mucho arrancar, ¿eh? Acordaos. El Rayo de Mitchell acabó ascendiendo porque la segunda parte fue bestial, pero al principio no despuntó. Igual le puede pasar al Rayo de Iraola.
Oye, Castellón, también acuérdate, el año pasado sube el Cádiz, cómo sube, que sí. Por a nivel de resultados dices intachable, pero a nivel de juego no le veíamos nada especial al Cádiz, le veíamos que ganaba muchos partidos en los minutos finales, era un equipo que no nos llenaba el ojo, ¿no? Y luego, sin embargo, pues ganaba partidos, ¿no? Hay que darle tiempo, yo coincido, este año por lo menos vamos a quedarnos con lo positivo, es un equipo que concede mucho menos, yo admito que este año es que apenas le vemos, ¿no?
Sí.
No hay situaciones, no concede el equipo, lo tiras a Gijón y el gol y poco más, el gol prácticamente se la puerta, ¿no? Yo creo que hay que darle chance, que hay que darle tiempo a Iraola, evidentemente pues se ha perdido en algunas cosas, pero defensivamente el equipo está mejor, está más seguro y seguro que con el paso de las semanas iremos viendo más cosas, ¿no? Más cosas y sobre todo también que se vaya enchufando a la gente, que las lesiones dejen también de aparecer, este caso, por ejemplo, de Fran García y demás, y que los jugadores vayan encontrando poco a poco su nivel. Yo estoy de acuerdo que hay que dar tiempo a Iraola porque, oye, los resultados tampoco es que sean un desastre, ¿no? Estamos hablando mal del Rayo, pero, oye, los resultados tampoco es que sean un desastre, ¿no?
Sí, José, sobre todo, es verdad que le hablaba David de la solidez defensiva, que es lo que remarcabas tú antes, ¿no? Igual esos son los mimbres, igual ya Iraola ha trabajado, ha dicho, oye, lo primero, la seguridad defensiva, que es lo que, sobre todo el primer partido contra el Mallorca, nos llamó la atención, y a raíz de ello, que se vaya construyendo y con un poquito de tiempo podemos ver un Rayo más fuerte.
Pues lo hablábamos antes, y no lo dije, estábamos hablando antes de dos factores, el menos presencia arriba y un delantero que no mete goles, igual van de la mano, igual llegó Iraola y dijo, no tengo delantero. O el que tengo no me gusta para el fútbol que quiero. Pues voy a empezar por abajo, centrales sí tengo y defensas tengo, voy a hacer un equipo más defensivo y las pocas que tenga pues intentaré meterlas. ¿Qué haces? Si no, puede estar arriba intentando generando ocasiones todo el rato, pero si abajo, o sea, se tiene que centrar en tiene que ver lo que mejor funciona. Está probando en defensa, me acuerdo que probó también en el centro del campo unos cuantos partidos Óscar Valentín, Santi Comesaña y funcionó muy bien, dejó de funcionar, ahora está probando otras cosas, pues es que es el fútbol va cambiando y hay que
ir. Pero no se puede estar bien atrás y bien adelante, sí, no, bueno, se puede tener solidez defensiva y marcar muchos goles, ¿eso quién lo hace?
La teoría de la manta también, ¿no? Cuanto menos te expones arriba, el año pasado, ¿qué pasaba? ¿No? Que la defensa, fíjate dónde la tiraba Paco, ¿no?
Claro.
Acumulaba mucha gente por delante del balón. El equipo era un equipo que llegaba con mucha gente siempre en segunda línea de remate, que ocupaba mucho campo rival. Eso este año, evidentemente, no, porque la defensa está tirada más atrás, porque el equipo está pensado más para no que no haya tanta pérdida, para dejar más jugadores por detrás del balón. Y evidentemente eso te hace perder contundencia en ataque o sensación de peligro, ¿no? A mí es que el año pasado yo veía al Rayo los partidos y luego lo hablábamos aquí. Pues sí, luego perdía, empataba, ganaba, pero yo veía los partidos del Rayo y el Rayo siempre tenía más ocasiones que el rival, siempre. Que entraran, sí, sí. Que no, que había tenido más continuidad, menos, pero el equipo siempre dominaba. Este año las virtudes son otras, las virtudes son que no te hacen ocasiones, que los partidos pasan menos cosas, que eso, oye, por ese camino también se puede llegar al playoff y a los objetivos, ¿no? Por el camino de no creo tanto, pero también me crean menos, me hacen menos goles, estoy menos expuesto, soy un equipo más equilibrado. Al final los equipos más equilibrados son los que acaban triunfando, ¿no?
Sí, el año pasado, sí, como el Cádiz, que decías antes, sí.
El Huesca de Michel era un equipo también que, sí, que este año lo estamos viendo. ¿Cuántos empates lleva el Huesca de Michel también?
Sí, sí, lleva siete, ¿no?, empates o por ahí, un montón.
Sí, y a Michel no le gustan los empates, ¿no? Pero ese equilibrio, ¿no?, que es lo que está buscando Iraola, bueno, pues se puede permitir que el equipo no sea tan ofensivo o que no tenga tantas ocasiones, pero al menos que veamos una sensación de equipo grande, ¿no? De equipo que domina los partidos y de equipo que, por ejemplo, va a Gijón, se queda arriba con uno menos, y le vemos dominar y le vemos que es capaz de ser el Rayo Vallecano, ¿no?
Vamos a cambiar de tercio, Jesús. Quería preguntarte a ti por Andrés Martín, que no sé si estás de acuerdo que puede ser, no sé si el mejor, o con Isi, ¿no?, probablemente los dos mejores de este comienzo de temporada.
Sí, yo creo que son los dos mejores, por lo menos los dos mejores delanteros. Andrés Martín y Isi que le da buenos centros. Y encima ha marcado bastantes goles. Yo creo que sí, que junto con Catena están siendo los mejores jugadores del equipo este año.
José, dale.
Hay muchas individualidades este año en el Rayo Vallecano y sí, estamos viendo buenas jugadas y buenos partidos de jugadores en concreto. Hemos hablado de Pozo, hemos hablado de Isi, ahora hablamos de Andrés Martín. También podríamos hablar de Álvaro García, aunque parece que en noviembre de 2020 seguir defendiendo a Álvaro García te puede traer algún comentario, pero yo sigo confiando en el equipo y lo que tiene que hacer Iraola es juntar a los que mejor estén, ponerlos en el 11 y dejarles hacer.
David, que estás por ahí atrás escondidito, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo, Andrés, pues mira, el jugador que llegó, fíjate cómo llegó después de lo que había hecho en el Córdoba, llegó como una gran promesa. Es verdad que el primer año, bueno, pues siempre jugador tan joven, pues a lo mejor te cuesta un poco más y lo vimos un poco de forma intermitente, fuimos viéndole destellitos, pero no terminaba de llenarnos el ojo. Yo creo que también Paco no le supo ubicar en la posición que a lo mejor más rendimiento hubiera dado, pero a mí me está gustando mucho y ya está empezando a encontrar esa seguridad, ya está empezando a tener esa confianza que necesita un jugador como él. El equipo, yo creo que empieza también a confiar en él y él necesita sentirse importante en el equipo, ¿no? Y sinceramente estos dos últimos partidos son de mucho nivel, ¿no? El gol que hizo en Gijón fue espectacular, le vimos muy presente siempre en las jugadas de ataque. A mí, sinceramente, es que Andrés me parece que puede ser uno de los jugadores y uno de los buques insignia de este Rayo, ¿no? De este Rayo que está un poco por descubrir, pues Andrés es un jugador al que perfectamente se puede agarrar el Rayo porque lo tiene todo, ¿no?
¿Puede ser sueño este, David? O sí, bueno, a lo mejor, quiero pensar que a lo mejor más adelante pueda tener años mejores, pero el año del pum, ¿no?, de la explosión.
Por eso, es un año ya más de madurez, ¿no? Ya es su segunda temporada, ya está más adaptado a Vallecas, ya está más adaptado con sus compañeros, va cogiendo esa confianza, va cogiendo esa importancia. Yo creo que con Iraola está encontrando esa regularidad también de minutos. Pues, ¿por qué no? Yo creo que puede ser su año. Le vemos que tiene un talento descomunal, Andrés. A mí me gusta mucho y coincido con vosotros en que junto a Isi, yo también incluiría a Frank, uno de los jugadores, uno de los descubridores de campeonato.
Oye, quería preguntaros, pregunta también un poquito para los tres, ¿dónde veis al Rayo Vallecano un poquito en Zaragoza? ¿Creéis que mañana puede ganar? ¿Creéis que la crisis del Zaragoza le va a pasar factura o que se puede romper la racha fuera de Vallecas? Empiezo con Jesús.
Yo creo que puede ganar. Es verdad que Zaragoza está atravesando, yo creo, que uno de sus peores momentos. Eso a nosotros nos favorece, pero yo creo que no va a ser un partido fácil, y menos en la Romanera.
José.
Bueno, yo creo que el Zaragoza no es que haya empezado muy bien la temporada. Estuvo el año pasado a punto de meterse incluso en playoff. No sé si llegó a jugarlo el playoff. Pero sí. Y este año no ha empezado muy bien. Empezó, creo que con Baraja, ahora no sé. A mí me preocupa más el Rayo fuera que el Zaragoza en casa. Creo que solo ha ganado un partido el Zaragoza en casa también. De los sí, que sí, han jugado allí. Y no sé.
Oye, chicos, yo veo todos los equipos cuando tienen problemas siempre hay un punto de inercia, un punto de inflexión, ¿no? En este caso, fuera de casa el Rayo, que no termine tal, pues yo veo la Romareda en un escenario ideal para que se cruce el Zaragoza, que está con dudas, que no está muy allá. El Rayo que llega, bueno, que sí, que sí no, pero que puede ir a más también, la victoria contra el Castillo le puede dar confianza, pues ¿por qué no? ¿No? Ese punto de inflexión, hacer un buen partido, por fin un buen partido fuera de casa, el equipo, y que a partir de ahí empiece a crecer el fuera de casa. Yo, sinceramente, soy optimista, ¿eh? Soy optimista con el partido de mañana, por el Rayo Amelias, pero sobre todo porque al Zaragoza le veo con demasiadas dudas, y un equipo que evidentemente no es sencillo, ¿no? Porque tiene una presión ambiental muy por encima de la que pueda el Rayo, ¿no? Es un equipo que los resultados no están saliendo. Intuyo que están siendo semanas muy complicadas allí para la plantilla.
Que de hecho, dime tú, es que un equipo como el Zaragoza, ¿no? Que además dos jornadas con un nuevo técnico, echaron a Rubén Baraja, y es que llevan 9 sin ganar, ¿eh? El Zaragoza, David, son muchas jornadas.
Sí, y un equipo que tú lo sabes, ¿no? Castellón, cada vez que hemos ido a la Romareda, la sensación siempre de la exigencia total, de que el equipo tiene que estar arriba o arriba, que tiene que estar ahí, y no es sencillo, ¿no? Es un equipo que le van a jugar todos esos nervios como factor en contra. Oye, algún día tendrán que despertar, pero yo pienso que el Rayo, que es un equipo este año sólido, que es un equipo este año que no le va a regalar absolutamente nada al Zaragoza, que, bueno, puede tener más o menos problemas en ataque, pero es un equipo que tiene buenos jugadores en ataque. Yo pienso que la Romareda es un sitio ideal para que el Rayo consiga esa victoria, coge confianza y cambie un poco ese tercio, ¿no? Esa dinámica que lleva fuera de casa y termine de dar ese golpe en la mesa que a todos nos falta, ¿no? Para que empecemos a hablar del Rayo como un candidato a todo.
Jesús, candidato a todo el Rayo Vallecano. Antes decías que, oye, que lo mismo podía estar luchando por el descenso. ¿Puede ser ese punto de inflexión mañana en Zaragoza?
Pues poder puede ser, ¿no? No te sé decir, pero poder puede ser. Yo te voy a decir que, por ejemplo, a mí el Rayo me sorprendió jugando aquí contra el Español, porque yo no apostaba por el Rayo y ganamos. Entonces, puede ser que mañana ganemos y eso sí va de punto de inflexión, pero no lo sé. Yo sigo pensando que tenemos un problema con los efectivos y que eso hay que remediarlo, porque si no, lo veo muy complicado.
Oye, importante también el tema de las rotaciones. Tiene 5 partidos en 2 semanas este Rayo Vallecano. Bueno, el Rayo y todos los equipos de segunda división. ¿Hasta qué punto esto es determinante? Porque ya ha dicho Iraola que tiene que rotar. Entiendo que todos los equipos tendrán que rotar, ¿no? Porque si no, pueden llegar muy cargados al final de la semana que viene. ¿Tiene el equipo banquillo para rotar, José? Empiezo contigo.
Yo creo que sí. Tiene jugadores buenos y en el banquillo siempre hay algún jugador que sobre todo te puede cambiar el partido. El problema es si meterlo desde el principio es bueno o es malo, o es mejor o es peor. Pero yo creo que en el centro del campo me salen nombres, tiene nombres el Rayo Vallecano que pueden dar mucho, en ataque algo menos, pero también, y bueno, la defensa, no sé yo hasta qué punto rotará o no.
David, ¿cómo ves tú esto?
Yo te iba a preguntar, Castellón, decías tú que tenías por ahí la pared puesto el calendario, no sé qué, ¿cuáles son los 5 partidos? ¿Es Zaragoza, luego en casa?
Viene el Cartagena, fíjate, el miércoles que viene Leganés y acaba la semana en Vallecas contra el Logroñés, que lleva 5 victorias seguidas, ¿eh? La verdad es que son 4 partidos más en casa, en Vallecas.
Claro, dos recién ascendidos en casa y dos pruebas de toque importantes fuera, ¿no? Zaragoza, Leganés. Sí. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que por nombres no nos suenan mal los que están en el, o los que puedan estar en el banquillo, pues los Yacín, los Oscar Valentín, los Johnny. Pozo, que tampoco tenía que ser del todo titular, pues otro que puede estar ahí, Bebé, tal. El problema es que depende de eso, precisamente de si esa gente, de la gente que está de banquillo, de si esa segunda unidad suma o no, está a su nivel o no, aprieta a los titulares o no, el que el Rayo precisamente pueda hacer una buena temporada o no. Yo creo siempre que los equipos que acaban haciendo buenas temporadas es porque su unidad B aporta, suma. Cuando sale, crea competencia. Es difícil hacerte un once inicial en la cabeza porque hay muchas variantes, porque hay muchas opciones, ¿no? Pues le llega la hora a esa gente, ¿no? A esa gente de demostrar, de decir, oye, yo también merezco mis minutos, yo también merezco jugar. Entonces, espero que eso lo esté aprovechando Iraola, que enchufe a todo el mundo, y ahora es cuando se va a ver, ¿no? Que el Rayo no tiene que ser 11, 12, 13 jugadores, sino que tiene que ser 18, 19, y por talento está, pero claro, ahora llega el momento de mostrarlo, ¿no? Vamos a ver si esa gente tira la puerta, si esa gente da un golpe en la mesa y demuestran de una vez que merecen esa titularidad en el Rayo, ¿no?
Briz, quería preguntarte, que yo sé que estás muy puesto en la segunda división, ¿qué equipos tienen igual así una plantilla compensada que en estas semanas de rotaciones, digamos, es que no lo va a notar? Porque a lo mejor hay equipos que sí que van a sufrir, pero el Rayo igual, si mueve esas rotaciones, como tú dices, si ese equipo B da un pasito adelante, pero ¿qué otros equipos también están así fuertes?
Evidentemente los recién descendidos, ¿no? Yo creo que el Español está uh-huh. El Español está a otro nivel, evidentemente. No sé, yo quiero verlo también ahora, ¿eh? Quiero verlo también ahora. No he tenido este año la oportunidad de ver tanta segunda, pero tengo ganas de ver ahora, por ejemplo, cómo funcionan equipos como pues eso, los Fuenlabradas y demás, el Leganés, que es un equipo uh-huh. que por un lado me transmite buenas sensaciones, pero por otro me deja también frío en algunas cosas, me deja sensaciones un poco extrañas. Los asturianos, veremos también el Sporting y el Oviedo, porque el Sporting, sinceramente, no me gustó nada el otro día contra el Rayo. Yo veo, bueno, lo que vemos todos, ¿no? En un escalón al Español, en otro al resto, a ver el sorprendente Lugo, ¿no? Que aquí, la verdad es que en Extremadura nos llama mucho la atención, porque el entrenador es Medinafti, llegó y una racha de partidos sí. tremenda, ¿no? Ahora parece que se ha desinflado un poco, el otro día perdió en Alcorcón en los minutos finales. Sí. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Yo creo que por ahí van a estar los candidatos, eso, Español, Leganés, los asturianos. Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona y a ver si ahí a ese carrito de los que están arriba se puede unir el Rayo Vallecano. Estos cuatro partidos, oye, si se sacan los dos de casa y al menos uno de los dos de fuera, el equipo va a estar ahí, ¿eh?
Mira, pues justo hablando de rotaciones, nos preguntaban por aquí por los porteros. Igual veis que con partidos así entre semana hay que darle un poquito de oportunidad a Morro, que yo creo que se lo merece y cuando ha jugado lo ha hecho bien. ¿Quién me da? ¿Jesús?
Sí, yo pienso que sí. Morro no ha hecho malos partidos. Debería tener la oportunidad de jugar algún partido, aunque sea entre semana. Y así que Dimitrisky descanse.
José, ¿tú no crees que es bueno? O David, dale.
Yo no lo veo. Yo, si tu portero titular está bien, no hay necesidad de generar dudas. Es verdad que es importante tener a los dos enchufados. Claro. Morro se lo ha ganado. Morro cuando ha jugado bien. Pero si Dimitrisky está bien físicamente, si no tiene problemas, para adelante. Cuantas menos dudas crees en la portería, para mí, en ese sentido, mejor.
Oye, y hablando siguiendo con las rotaciones, nos preguntaba por aquí nuestro amigo Sergifas si no nos llama la atención los poquitos minutos de Johnny Montiel, que sacábamos esta mañana que había casi desaparecido. Estaba siendo el revulsivo, ¿no? El jugador 12 o 13, y lleva unos cuantos partidos sin jugar. Y es algo que a mí me preocupa, porque creo que Johnny tiene talento de sobra para jugar de titular y no acaba de entrar. ¿Cómo analizáis esto? David, que te veo ahí preocupado también.
A mí ya sabéis que tengo especial predilección por Johnny, sí, me parece un futbolista fantástico, le hemos visto crecer yo en mi caso desde cadetes, y sí que me preocupa. Empezó y yo pensaba, digo, este va a ser el año de Johnny, sí. Ha renovado, ya tiene esa confianza, yo creo que con Iraola, bueno, pues es verdad que no fue titular el primer partido, pero si no me equivoco fue titular luego en Ponferrada. Bueno, empezó teniendo minutos, teniendo importancia, y es verdad que ha desaparecido en las últimas semanas y no estamos viendo a Johnny jugar y a Johnny, supongo que tendrá que ver un poco con su rendimiento, con sus entrenamientos, con la calidad de los minutos que juega, pero a mí sí que me preocupa. Y cuando antes hablaba de jugadores que tienen que tirar la puerta abajo, yo creo que miraba sobre todo a gente como Johnny, ¿no? Johnny, si me imagino que estará en su casa diciendo, oye, quiero mis oportunidades, quiero tener minutos, oye, ahora que se van a juntar unos cuantos partidos, ahora que va a haber rotaciones, que va a haber oportunidades, ahora es cuando tienes que tirar la puerta abajo, ¿no?
Totalmente, estoy de acuerdo. José, ¿cómo lo ves tú?
A mí también me gusta Johnny Montiel, pero yo no veo a Johnny Montiel entrenar todos los días. No sé si... O sea, me imagino
bueno,
José, que...
ahora no lo vemos nadie porque no nos dejan, ¿eh? Salvo que vayamos ahí a la valla a escondernos ahí arriba, no podemos ver los entrenamientos, pero que igual es eso, ¿no? Que no sé.
Iraola es el que ve los entrenamientos y él es el que decide quién está preparado y quién no está preparado. Yo me imagino que Iraola sabe perfectamente las capacidades y las cualidades de Johnny Montiel. Si no le mete en los partidos o no le mete desde el banquillo ni titular, es por algo. No creo que sea porque no le gusta.
A ver, tiene, y creo que estaría de acuerdo, tiene la mala suerte de tener ahí a Trejo y a Pozo, en más o menos prácticamente la misma posición. ¿Que puedo jugar escuadrado a banda? Sí. ¿Que puedo jugar también en otro sitio? Sí, pero es que es un sitio donde más explota Johnny, es ahí. Y claro, tienes a Óscar Trejo, que está tremendo. Tienes a Pozo, que decías, David, antes. Es que claro, es muy difícil también.
Eso no ayuda tampoco, ¿no?
Sí, pero bueno, puede haber minutos para todos y
sí.
Lo que decías tú, ¿no? Incluso, bueno, pues como revulsivo o como parche también, ¿no? Pues en ciertos partidos, Trejo te puede jugar un poquito más atrás, puedes jugar ahí con varias opciones, ¿no? Bueno, hay minutos para todos. Es que esto es muy largo, la segunda división es muy larga y la plantilla del Rayo, estamos hablando de muchos futbolistas, tampoco es tan amplia, ¿no? Tampoco es inabordable, ¿no? Que uh-huh. Johnny pueda tener sus minutos, ¿no? Está ahí, está cerca y, oye, pues tiene que esperar su oportunidad. Es que estos partidos que vienen ahora, este mes que queda antes de que acabemos el 2020, puede ser una buena oportunidad para que tenga su oportunidad.
Mira, otro del team Johnny Montiel, nuestro amigo Sergifa, que a mí uno de los que cuando está jugando, que volvió a la titularidad el otro día, el sábado, es Óscar Valentín. No tengo el dato, la verdad es que no lo he mirado, pero no sé, me da la sensación de que cuando él no está el equipo se rompe mucho más. Cuando has sido titular el equipo, no sé si siempre, no, ya digo, no tengo el dato, pero ha ganado bastante. Creo que es un futbolista que le da muchísimo equilibrio al centro del campo. Cuando no ha estado, he visto momentos en los cuales el equipo se desbordaba. El otro día vuelve y para mí está siendo clave. No sé si también estáis de acuerdo que es una figura importante en este Rayo, Briz.
Sí, le da mucho equilibrio. Yo coincido contigo. Es un futbolista que a lo mejor pues no tiene esa brillantez o te da esa sensación de llenarte de primeras, pero es un futbolista que cuando lo ves a lo largo de un partido o a lo largo de una temporada dices... Caray, este futbolista lo hace bien todo, ¿no? Sin grandes estridencias, sin un golpeo brillante, es un futbolista que tanto te da mucho defensivamente, te da mucho en ese primer pase, conoce muy bien sus limitaciones. A mí me gusta un futbolista que además siempre es respetuoso con sus compañeros, acepta bien la suplencia, un futbolista que suma siempre y cuando está en el campo, como dices, oye, estamos empezando a verlo, ¿no? No eres el primero que he leído mucho por redes sociales a gente diciendo, oye, pues Óscar Valentín se merece más minutos, ¿no? No sí. Lo tiene fácil porque evidentemente hay buenos futbolistas ahí, pero oye, yo creo que va en su beneficio y va en su meritazo que estemos diciendo esto, ¿no? Que cuando está Óscar Valentín el equipo da la sensación de estar más equilibrado y suma más puntos.
Yo sí lo veo, ¿eh? ¿Cómo lo veis, Jesús?
Pues sí, yo creo que sí, que Óscar Valentín, que es un jugador que está siendo clave en bastantes partidos y creo que sí, que tiene, que se merece ese mérito. Y por cierto, no lo he dicho antes, yo también apoyo a Johnny, creo que es un jugador que debería tener más minutos, pero claro, es como has dicho, tiene mucha competencia con Pozo y con Trejo. Y volviendo a Óscar, pues yo creo que sí, que está siendo clave en muchos partidos. Y que tal vez debería tener más reconocimiento.
¿A ti te gusta, José, el centro campo de Santi y Óscar o meterías ahí a Mario? ¿Cuál es tu centro campo titular?
Yo creo que el que más equilibrio le da y el que mejor está rindiendo ahora mismo es el de Óscar Valentín y Santi. Hemos visto minutos de Mario, pero viendo, o sea, conociendo lo que es Mario... igual no está al mejor nivel que le conocemos. Entonces, por eso está un paso por delante ahora mismo, creo, Óscar Valentín y Comesaña.
Oye, y leía, no sé, hace poquito en redes sociales también el partido de Kasmi, que la verdad es que lo que jugó en Gijón no estuvo mal, el otro día contra el Castellón tampoco. Y leía por ahí, el Benzema de Vallecas, no sé si es para tanto o le falta gol para ser el Benzema de Vallecas igual, pero en lo que es movimientos, bajar el balón y tal, yo creo que estuvo bien, ¿no?
Oye, Castellón, ¿sabes lo que le pasa a Kwasmi? Que a todos nos sorprende, yo recuerdo, fichó por el Mérida, el año que yo me vine para acá, en 2016, Mérida en segunda B, venía del Alcoyano, creo que era, de la segunda B del grupo sí. Tercero, Y esperábamos un delantero, había estado en el PSG y demás, esperábamos un delantero tanque de estos que mete 25 goles o 20 goles o 15 goles y luego nos sorprendía porque era el que le ponía los pases a los demás. Era un futbolista que hacía mejor a los demás y, sí. Y la verdad que ese año nos sorprendió mucho, ¿no? A la gente no le terminó de llenar el ojo, es verdad que lo veíamos en el campo y decíamos, con todos los entrenadores que estaba era titular, jugaba bien, pero no terminaba de marcar goles. Luego se fue al Melilla, explotó, no sé qué, y ya lo que sabéis vosotros hasta llegar al Rayo. Y le veo en el Rayo y me da la misma sensación que en el Mérida, ¿no? Que esperamos de él por su corpulencia, por ser un delantero que meta los goles, y es verdad que es más esa figura, ¿no? Y recuerdo que yo le hice una entrevista cuando estaba aquí y me decía que él en el PSG era medio centro. Es un jugador
¿en
que...
serio?
Sí, sí, sí. Él, por lo visto, cuando estaba en la cantera del Paris Saint-Germain, sus inicios es un medio centro, medio ofensivo. Era un jugador de talento, de abrir a banda, de llevar el juego del equipo, ¿no? Luego acabó derivando en jugar en la delantera, pero no nos extraña, ¿no? Luego cuando le vemos en el campo, a mí me gusta mucho Yacine, ¿eh? Y cuando juega aprovecha sus minutos, es verdad que a todos nos... lo que pasa con Benzema en el Madrid, ¿no? Que dices, tú un delantero está para marcar goles y si no marca, pues tienes que poner a otro, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que Yacine, ya es hora de que se le reconozca en el Rayo también todo el trabajo que hace, la humildad también con la que juega, la humildad con la que afronta sus minutos y que es eso, ¿no? Que sale en Gijón unos minutos y deja la sensación de que suma y juega la otra contra Castellón y lo hace bien. Y es un futbolista que los minutos que está en el campo son siempre minutos de calidad, ¿no? Y eso no es sí, nada sencillo.
No, a ver, que si tuviera gol, David, con todo lo que hace, pues no estaría en el Rayo, obviamente. Estaría en un
Primera,
Betis, sí. En un Bilbao, no sé, en algún otro sitio, evidentemente, claro.
Sí. Sí, sí.
José,
no, es un futbolista... además, yo creo que es querido en el vestuario. Hay que ver, ¿no? Yo creo que con todo esto... ¿Titular o no? Bueno, pues depende del partido, pues te vendrá mejor Ulloa, otro día te vendrá mejor Andrés Martín, otro día te vendrá mejor Yacine, pues bueno, pues para eso, ¿no? Tienes a tanta gente buena, ¿no? Ahí en ataque y ahí le toca ir ahora a decidir, ¿no? Y ver qué le puede dar Yacine, ¿no? Pero a mí, sinceramente, como aficionado, viéndolo desde fuera, es que no se le puede reprochar nada a Yacine, me parece un futbolista muy interesante.
Jesús, ¿tú crees que es el Benzema de Vallecas o no para tanto?
No es para tanto. Yo es que pensaba como vosotros, que era un delantero que estaba destinado a meter goles y yo no veo que meta goles.
Ah, ni tú ni nadie, meterlo no lo mete.
No, meterlo no lo mete ni lo va a meter.
Pero hace muchas otras cosas, yo estoy con David, hace muchas otras cosas que a lo mejor no le beneficia el esquema de estar solito ahí arriba en punta, ¿no? Porque es verdad que baja, que la toca, que reparte el juego, que abre banda, que es un referente muy bueno, pero gol
tampoco
no tiene.
Falla, ¿no? Castellón tampoco, o sea, claro. No mete goles, tampoco es un delantero que tenga cuatro.
No tiene ocasiones, no tiene ocasiones, es verdad, no tira mucha puerta, claro, sí.
Estamos en faltas como a Benzema, ¿no? Que tenga esa picardía o ese egoísmo también de decir, esta me la juego yo, ¿no? Y a lo mejor así tendría 5, 6, 7 goles más de los que,
claro,
de los que hace la temporada, ¿no?
Claro, bueno, iba a decir que está claro que Raúl de Tomás no es, pero que a Andrés Martín, por ejemplo, que está en muy buen momento, o a Isi, o a Álvaro García, o Pozo, les va a ayudar mucho, porque les va a dar balones que van a hacer que meta goles el resto del equipo.
Es que les hace mejores. El otro día la asistencia fue de Casmi, ¿no?
Bien,
a Andrés Martín en Gijón. Les hace mejores a los que está a su lado, ¿no? Abre a bandas, entran Álvaro, entra Isi. Pozo, pues les hace mejor, es un delantero que tiene esa corpulencia, que baja el balón y que se la da para que juegue, ¿no?
Hay días que puede jugar sin un delantero referencia, ese día pues no tienes que poner a Ulloa, o puede jugar con Andrés de falso 9, ¿no? Pero hay días que oye, que te viene bien tener un Yacine, que se pegue con los dos centrales, que le saque cosas, que fije las referencias, que te haga esa presión también, que eso es muy importante en el fútbol actual, ¿no? El jugador que salta la presión siempre. A mí es que yo creo que Iraola, vamos, lo hablaría con él sinceramente, creo que para los entrenadores, ya te digo, es que con todos acaba jugando y yo creo que es un jugador al que los entrenadores le deben mucho y jugador que disciplinado tácticamente y que le da mucho al equipo y lo que decía también José, ¿no? A sus compañeros, pues yo estoy seguro de que todos dicen, oye, pues si juega Yacine, pues me evita de esto, ¿no? Y me hace la vida más fácil, ¿no?
Sí, sí, no. Y a ver, la pena es que ahora la lesión de Ulloa, si no a lo mejor era más fácil alternarlos, ¿no? Darle minutos a uno u otro. Estaba volviendo Ulloa y justo cuando está volviendo se vuelve a romper otra vez 2-3 semanas, que la verdad es que es una faena, porque igual digo, bueno, este puede ser el año de Ulloa, ya que el año pasado le costó tanto con Paco, A ver si este estilo de juego de Iraola le más centros y más remates, ¿no? Pero también es una pena, ¿no? Que se vuelva a romper Leo. ¿Quién le da?
El guante, ¿no? Ulloa.
Dale, dale.
Yo pensaba como tú, digo, a ver si este año, ¿no? Que va a haber otro estilo, que va a haber. Pero es verdad que no tiene suerte, ¿no? No tiene suerte. A ver si ahora cuando se recupere de la lesión. Porque, bueno, no llegan tantos balones como el año pasado al área. Pero sí que llegan más para Ulloa, ¿no? Más balón por alto, más centro lateral. Es un jugador que sería muy buena noticia para el Rayo que Ulloa fuese Ulloa, ¿no? Porque evidentemente necesita esa faceta de un delantero, de un 9 de referencia al Rayo.
Sí, yo quería decir que leí antes en el chat que Bebé va a ser uno de los mejores fichajes, el mejor fichaje del mercado de invierno, y creo que le va a acompañar Ulloa. En este mercado de fichajes van a ser, cuando estén, los dos mejores jugadores que pueda tener el Rayo Vallecano como refuerzo.
Yo sí, yo también lo pienso, ¿eh? Si se ponen a rodar, ¿no? Bebé ya está entrando, Ulloa, a ver si esta lesión no da para mucho. Estoy súper de acuerdo que son dos futbolistas que le tienen que dar mucho, 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 mucho a este Rayo Vallecano. ¡Qué ganas tenemos de ver a Bebé! Briz, ¿verdad?
Sí, hay ganas de ver a Bebé.
Yo tuve la suerte de ver uno de los últimos grandes partidos de Bebé el año pasado en Almendralejo,
sí.
Creo que fue en octubre del 2019, fue hace poco más de un año, luego ya poco
03,
después se partió. Fue una exhibición de Bebé, yo creo que de los mejores partidos que le recuerdo, y es un futbolista que evidentemente, a lo mejor en primera no tanto, pero en segunda, si está a su nivel, marca la diferencia, ¿no? Y tú fíjate lo que puede ser ese Rayo, con Isi Palazón, con Bebé, con Pozo, con lo que estamos hablando, con los Yacín, con los Andrés, cuidadito, ¿no? Ese golpeo que tiene, esa capacidad de eliminación, esa capacidad de golpeo, esa capacidad para decantar partidos, sería una gran noticia para el Rayo que se recuperara Bebé y que diera su mejor nivel, ¿no?
La clave, yo creo que la clave estará que cuando llegue ese mes de enero, cuando se empiece a rodar Bebé y ojalá Ulloa también entre, que el Rayo no esté descolgado, que esté arribita, ¿no?, en ese playoff. Porque yo sí que creo que puede ser un punto de muy, 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 muy diferencial del Rayo tener a Bebé y a Ulloa.
Sí. Sí, eso yo creo que es muy importante, que el equipo no se descuelgue, ¿no? Que el equipo esté permanentemente enchufado. A ver, yo creo que es difícil que se descuelgue porque es que al final, entre los que ascienden de forma directa, los del playoff, acaban luchando 10, 12 equipos por arriba y los otros por abajo, ¿no? No hay un término medio, no hay una zona en la que te quedes en tierra de nadie, ¿no?
Sí.
Entonces yo ahí en ese sentido no soy tan pesimista, pero sí que es verdad que cuanto mejor posicionado llegues, ese empujón que luego te puedan dar los que se vayan incorporando, pues evidentemente va a ser más decisivo, ¿no?
Totalmente. Bueno, se nos va la hora, como veis, casi llevamos ya una hora de programa. José, vamos a darle rápido a los otros partidos, cómo viene el fin de semana. El Rayo Femenino, que jugó dos partidos esta semana, con distinta suerte.
Sí, logró el miércoles pasado la victoria frente al Betis por 1-0, gol de ADT, pero el fin de semana no pudo completar esta hazaña y perdió 1-4 frente al Madrid. Ahora mismo está decimoquinto, es el último equipo en los cuatro puestos, el primero de los cuatro últimos que descienden, a cuatro puntos del Betis, que es el siguiente, pero con cuatro partidos menos, también hay que decirlo.
David, ¿cómo te llega la imagen del Rayo Femenino ahora desde fuera?
Bueno, lo sigo bastante, ¿no? Por gente que está por ahí y que me va informando prácticamente puntualmente. Pues es un año raro, ¿eh? Es un año raro. Cuidadito este año porque evidentemente hay más equipos que descienden, los equipos cada vez son más fuertes, las ayudas que van dando cada vez son mejores y el Rayo Femenino cada año da la sensación de que va al revés que el resto. El resto va para arriba, el Rayo va para abajo. Y puede ser un año fastidiado y sobre todo lo que ha pasado en este inicio. Es que simplemente el dato que daba el compañero José, cuatro partidos menos. Bueno, yo de todas formas no soy tan pesimista como para pensar que vayan a descender, pero es un año para que la gente se apriete, para que se ponga las pilas y para que se sea consciente de que no está tan lejos el que el Rayo se pueda ir a segunda, en este caso a Liga Reto Iberdrola, ¿no? Cuidadito con el Rayo Femenino que va a tocar sudar esa permanencia, ¿eh?
¿Qué partidos tiene próximamente, José?
Juega, me has pillado ahí, no los tengo apuntados porque con el parón no tengo la...
Se pilla. Bueno, ahí...
Acaba el año aquí en Badajoz contra el Santa Teresa, previamente tiene, no sé si juega contra el Español,
sí.
Tiene ahora también una serie de partidos...
Hay parón de selecciones este fin de semana, ¿no? Eso sí, ¿no? Que es lo inmediato.
Sí, hay parón ahora mismo de selecciones. Sé que vuelve el día 6 de diciembre a jugar, creo que contra el Español, y luego pues el día 9 recupera uno de los partidos aplazados contra la Real Sociedad, y bueno, iremos contando el resto,
sí,
bueno, de
partidos. Lo importante es que este fin de semana efectivamente no hay competición, no hay Primera Iberdrola, así que a ver si les da para ponerse un poquito en forma, porque es verdad que el calendario de ahí a final de temporada es exigentísimo, con muchos viajes. Va a tratar de esos partidos que tenía atrasados, ¿no?, ponerse al día, y la verdad es que un fin de año muy complicado para las chicas de Santiso. Y el Rayo B sí que está bien, José.
Sí, este fin de semana no podía llevarse la victoria, pero sí ya se llevó un punto frente al Alcalá, 0-0. Acusó la falta de gol el filial, y bueno, en los últimos minutos pudo ver cómo perdía el partido, pero al final aguantó gracias a dos paradones de Roberto. Lo podéis ver, en la página, y eso, sigue invicto el Rayo Vallecano B en la cuarta plaza con 12 puntos, empatado con el Adarve.
¿Y juega cuándo?
Este domingo contra el Flat Earth, que va a segundo con 13 puntos, un punto más, y está el Pozuelo ahí a golpe de piedra con 14 puntos.
Ojito a ese partido. Briz, lo del B, sé que también siempre lo llevan muy, muy, muy dentro, porque sé que te dio mucho también en aquella etapa en Unión Rayo. ¿Sigues un poquito también la tercera de Madrid?
Bueno, sí, me gusta ver. Este año es verdad que con esto de la división de los grupos me pierdo un poco más, pero sí que me llega, ¿no?, la buena temporada, y me sorprende, ¿no? Buen trabajo de Ángel Don Gil, que la verdad es que es un fenómeno, ¿no?, y que tiene mucho mérito, porque no era un año fácil también para el Rayo B, ¿eh?, con todo lo que pasó, con todo lo que tardó en construirse el equipo, y me sorprende, ¿no? Me sorprende, y afortunadamente el equipo está haciendo muy buen trabajo, está en esa zona alta, y oye, ¿por qué no, no? Luchar este año también, que va a ser tan raro, y hay que subir a segunda B, ¿no? Porque fíjate el año que viene la que va a haber, ¿no? Con la segunda B Pro, la tercera va a pasar a ser una categoría prácticamente amateur, ¿no? Entonces hay que conseguir el ascenso, y la verdad es que los chicos de Ángel Don Gil están haciendo un trabajo increíble. Creo que no tan bien el trabajo que está pasando, me llega, ¿no?, lo que está pasando en División de Honor de Juveniles, ¿no?
Y vamos con, bueno, por cierto, antes de ir con esa División de Honor, el Rayo C, que ya lleva dos partidos, que está dando muchísimo, muchísimo, muchísimo que hablar este Rayo Vallecano C. Una derrota, 5-2, y una victoria también en esa tercera regional, la última competición federada del fútbol de Madrid, con Antonio Amaya. Un Rayo C que bueno, que está siendo noticia por lo que es...
Por la foto
nuestra, todo hay que decirlo, ¿verdad? Por la foto de nuestro amigo Tony, y por todo lo que conlleva este Rayo C. Vamos con el juvenil, más que nada porque nos quedamos sin tiempo. José, ¿cómo está el juvenil?
Sí, bueno, pues no termina de arrancar el equipo de Iván Amaya. Volvía a perder en casa 1-6 frente al Atlético de Madrid. Van en la novena plaza, solo lleva un punto y recibirá... tendrá que visitar este fin de semana a la Aravaca el sábado a las 4, allí en Aravaca, y veremos cómo se le da al equipo.
Esto, Briz, el juvenil ya también te toca un poquito, ¿no?, la fibra, a ver quién no acaba de arrancar esta temporada, que está tan tan mal, no tiene nada que ver con aquel juvenil que me comentabas antes.
Sí, no, y con todos los juveniles, el juvenil que fue campeón con el doblete, pero también los juveniles que vinieron después, con Juanvi Peinado, con Don Gil, sí, que luchaban por meterse en trofeo de campeones, por meterse... que es un juvenil que va a sufrir, que el único, decía que lleva un punto, el que sumó, lo sumó aquí en Extremadura contra la Club Villanovense, metiendo en el último minuto o en los últimos segundos del partido. Me da pena, ¿no? Porque veremos si no se pierde esa categoría incluso. Y yo creo que es el resultado de una mala gestión con la cantera, hay que decirlo, una mala gestión, no creer, no tener confianza en la cantera, y quien lo puede pagar este año con lo que estamos viendo es el juvenil División de Honor, que tiene pinta de que se nos puede caer de ahí.
A ver, Briz, yo creo que para bajar no, y quiero pensar, a lo mejor soy optimista, quiero pensar que tienes al menos 3, 4, 5 equipos que están por detrás tuya, pero lo que sí que estoy súper de acuerdo es que este es el resultado, la consecuencia de unos años atrás haber hecho las cosas mal, porque si llevas muchos años y no lo trabajas, es ahora cuando lo ves.
Sí, al Barcelona es totalmente lógico, pero que se te vayan futbolistas porque no tienes un proyecto, porque no tienes una estabilidad, una seguridad, siendo un Rayo Vallecano, eso ya no es tan normal, ¿no?
Y gente que quiere quedarse, pero como no ven algo sólido o apuestas por ellos, se van, y gente muy, muy, muy válida que la estamos viendo en otros equipos.
Totalmente, totalmente, así es.
Pues eso es. Pues oye, se nos va ya la hora, ya son más de las 6 de la tarde, 1:05 de tertulia. Cuando hablamos de cosas buenas y bonitas, algunas no buenas, pero y tampoco bonitas, se nos va rápido esta hora. Así que un placer para, bueno, David Briz, qué decir, ¿no? Gracias por estar aquí en tu casa. Estos micros que son parte tuya también y lo sabes, así que gracias, David, por estar aquí.
Gracias. Gracias a vosotros y por contar conmigo, por llamarme, por acordaros de mí y un abrazo muy grande para toda la gente del Rayo, que nos ve, para todos los que os escuchan, para todos los que están ahí día a día. Os quiero mucho, os sigo mucho desde aquí, así que os mando un abrazo muy grande.
Y también estamos muy pendientes de ese canal Extremadura ahí. ¿Qué tal estáis? ¿Bien, no?
Lo sé, sí, este año muy bien. Este año estoy con otro viejo conocido que conocéis vosotros, Antonio Morillo. Estamos presentando el programa Extremadura en Juego, que es el carrusel aquí de la radio extremeña, con la segunda B, con la tercera. Estamos muy felices, muy contentos, además también en la tele, en Canal Extremadura Televisión. La verdad es que muy contentos, echando mucho de menos aquello también, pero bueno, contentos por sobre todo poder vivir de esto, ¿no? Y poder contar cosas de los equipos de nuestra tierra, ¿no?
Pues David, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros, Alex.
Jesús, pendiente de esa tercera entrega del Samurai Vallecas, así que cuando esté, pues ya nos comentas. Y gracias por estar aquí.
Un placer y, como siempre, muchas gracias por la oportunidad.
Y José, que te tengo por aquí. Nos vemos ya el martes que viene, 5 de la tarde en directo, con esta tertulia UR, donde analizaremos el partido de Zaragoza y el partido de Cartagena el sábado en Vallecas. José, nos vemos el martes.
Aquí estaremos y esperemos que con 6 puntos más.
A ver si es verdad que son 6. Para todos, ya sabéis, os emplazamos el próximo martes 5 de la tarde. Si estáis aquí en la península o si estáis en otro lado, pues la hora que marque el reloj allá donde estéis. Así que un abrazo y un saludo para todos. Gracias por estar ahí.